Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Muy buenas tardes a todos los que se incorporen ahora a este tiempo que le dedicamos a la entrevista política. Hoy tenemos aquí a Javier Torres Vela. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hacer un resumen del currículum de Javier Torres Vela. Javier Torres Vela, actual presidente del Parlamento Andaluz, nació en Pozo Alcón, en la provincia de Jaén, y tiene 46 años y está casado con dos hijos. Es licenciado en matemáticas por la Universidad de Granada, profesor de estadística aplicada a las ciencias sociales, sociología política y sociología electoral en la Universidad de Granada, y esto lo ha llevado realizando del 90 al 96. Es miembro del PSOE desde el año 75, diputado autonómico desde el 82, consejero de Cultura de la Junta de Andalucía desde el 84 al 90 y ahora mismo pues actual presidente del Parlamento Andaluz. Entre sus aficiones están leer y cocinar, y para el tiempo libre pues también le gusta dedicarlo al cine, que me contaba por aquí que le llevó a la política, aunque sería una historia un poco larga de contar.
Sí, sí, un poco larga y de otros tiempos, afortunadamente sí.
Sí, bueno, pues vamos a empezar con la política de estos tiempos, que pues por desgracia tenemos que empezar con un tema que nos gustaría pues tener que obviar, es el tema del terrorismo. Sabemos que Javier Torres Vela, porque me lo contaba, ha estado en Vitoria con motivo del entierro del parlamentario vasco asesinado por ETA. Cuando una cosa así ocurre, al principio sobran las palabras, pero pasado un tiempo es bueno que hablemos de ello, porque, como decía ayer Paco Ríos, tal vez la palabra sea lo único que nos quede. Almunia, por su parte, ha pedido un compromiso más firme a Aznar y a Ibarreche para acabar con la violencia. ¿Cuál es su opinión al respecto, Javier?
Bueno, primero estamos ante un problema difícil. A mí no me gusta frivolizar en estas cosas. Es difícil, llevamos 30 años con él y hemos intentado. Yo creo que en este momento, que además es un momento muy duro y para mí al menos, yo conocía personalmente a Fernando Buesa y había trabajado con él y habíamos discutido mucho, yo creo que tendríamos que hacer todo un esfuerzo en restablecer la confianza entre los que creemos que la política se dilucida mediante la palabra y el voto libre de los ciudadanos y los que creen que la política se dilucida mediante el tiro en la nuca, la bomba, el coche bomba o la amenaza. Y eso exigiría de todos es que tratásemos de reconstruir los puentes que unen a los nacionalistas democráticos y a los no nacionalistas en el País Vasco. Yo pienso que eso es esencial y que por lo tanto digamos a los violentos desde el campo democrático que no tienen esperanza de ganar.
Sí.
Y si no lo conseguimos, pues el tema será más difícil. En eso la clave la tiene ahora el PNV.
¿Qué le parecen sus actuaciones últimas?
Yo creo que las de Arzallu muy desafortunada, muy muy desafortunada. Yo creo que Arzallu está perdiendo la noción de la realidad y es muy grave en un político. Yo creo que hay otra gente en el PNV mucho más sensata, pero la dirección actual, Arzallu, Egibar, yo creo que han perdido la noción de la realidad. Porque no quieren, es duro en política, pero el problema que tienen es que no quieren reconocer que se han equivocado. Que llevan año y medio en una estrategia que ha conducido al error. Y por lo tanto, rectificar, que es lo que debería hacer, bueno, nos hemos equivocado, hemos intentado esta vía y no ha salido, en lugar de tener ese coraje político de reconocerlo, pues parece que siguen empecinados en el error.
¿Qué estrategia se plantea desde el PSOE para acabar con este problema, que como decías, lleva 30 años?
Bueno, nosotros creemos que la estrategia pasa por la firmeza, por la firmeza, es decir, no hay, no puede haber concesiones políticas a cambio de la violencia. Es decir, la política se tiene que dilucidar mediante la urna, mediante el voto libre y ciudadano. Y nuestra posición será seguir demandando al PNV que rectifique y si no, apelando a los ciudadanos, que son los soberanos, a que con su voto libre pongan a cada uno en su lugar. Yo estoy convencido, y lo pude ver en las caras de las miles de personas que pude observar en Vitoria, que el pueblo vasco no está porque se mantenga esta situación de tensión. No está por ahí. Es decir, quieren vivir en paz. Podrán ser más o menos nacionalistas, pero no quieren dilucidar el conflicto. Entonces, la solución, que vayan a votar masivamente el día 12 y que pongan a cada cual en su lugar.
Ajá. Muy bien, pues vamos a continuar con otro tema, que es el tema de la inmigración y de los sucesos que han ocurrido en el ejido. Parece que ahora mismo las cosas están calmadas, si bien no resueltas. Que se cree que hace falta un acuerdo político e inversiones en este tema.
Sí, bueno, yo creo que hacen falta bastantes cosas. No es un problema sencillo, pero es un problema que tenemos que aprender a solucionar. Porque es un problema que no va a ir a menos, sino a más. Porque van a venir cada vez más inmigrantes. Entonces yo creo que ahí hacen falta acciones de diverso tipo. Hace falta una política muy activa en el terreno educativo, para que el inmigrante pueda, desde lo más elemental, que es el idioma, es decir, aprende el idioma del país en el que vivir para comunicarse, hasta entender las formas de vida a las que se enfrenta. Hace falta una política de vivienda y hace falta una política laboral. Sí. Miren, el problema del ejido es que en este momento la población inmigrante probablemente triplica en número a la oferta de empleo existente. Quiere decir que hay un 2/3 de población inmigrante sin acceso al reglado al mercado de trabajo, y eso hace que algunos se aprovechen de ello, que vivan en condiciones infrahumanas, sin acceso a condiciones de un mínimo de dignidad de vivienda, y eso genera otro tipo de problemas que la propia población del ejido asume con dificultad, ¿no?
Sí, es un tema delicado, como decías. Vamos a hablar ahora del pacto PSOE-Izquierda Unida. ¿Por qué cree que no ha funcionado en Andalucía?
Bueno, yo no creo que haya funcionado. Es que el pacto PSOE-Izquierda Unida a nivel nacional se plantea bajo unas condiciones que no son las que estamos aquí. Es decir, primera condición, el pacto del PSOE-Izquierda Unida a nivel nacional se hace para desplazar a un gobierno de la derecha. En Andalucía gobierna la izquierda. Segunda condición, se hace para optimizar el voto de la izquierda. Y de hecho el acuerdo al que se ha llegado, que ha sido en el Senado, pues se ha hecho en aquellas circunscripciones donde el Partido Popular tenía la mayoría de los senadores. Ninguna circunscripción andaluza cumple esa condición. Y en tercer lugar, se hace un pacto programático para gobernar desde la izquierda. Pero le daré un dato que es curioso. La aportación más novedosa que hace Izquierda Unida en el pacto a nivel nacional, que es la jornada de 35 horas incentivada, pues está en Andalucía aprobada desde hace año y medio. Es decir, que hay razones por las que en Andalucía las condiciones que generan el pacto a nivel nacional no se hacen necesarias. Pero añadiría una más, porque lo he dicho a lo largo de toda esta campaña y lo quiero repetir. En Andalucía a ambas fuerzas políticas nos pesa la historia reciente. Y por lo tanto deberíamos ser comedidos para no ensanchar. Mire, en el año 94 el Partido Socialista le ofreció a Izquierda Unida un acuerdo de gobierno que Izquierda Unida rechazó, prefirió una estrategia distinta, la llamada pinza con el Partido Popular. En el año 96 le volvimos a ofrecer un acuerdo de gobierno a Izquierda Unida y de nuevo lo volvió a rechazar. Es decir, y al comienzo de esta legislatura lo volvimos a hacer. Es decir, en 3 ocasiones le hemos ofrecido a Izquierda Unida un acuerdo de gobierno en Andalucía y las 3 la ha rechazado. Y eso pesa, porque eran momentos difíciles para la izquierda en Andalucía y Izquierda Unida prefirió otro tipo de alianza, en este caso con el Partido Popular, y pesa. Por eso yo he dicho, hombre, hemos realizado un acuerdo a nivel nacional. En Andalucía hagamos una campaña electoral que permita restablecer la confianza, ¿no? Y por lo tanto, por parte de los socialistas vamos a hacer ese tipo de campaña.
Muy bien, pues hoy, que día 25 de febrero, que comienza la campaña oficialmente, también hay que recordar que los trabajadores de la construcción están en huelga para exigir mayores medidas de seguridad contra la siniestralidad del sector. ¿Qué va a hacer el PSOE para acabar con la precariedad del empleo en general?
Bueno, mire, los temas de seguridad laboral, como sabe, son competencia de la Administración Central. En este momento no son competencias autonómicas, ¿no? Y por lo tanto, en ese terreno hay mucho que avanzar y hay mucho que apelar a la responsabilidad también de los empresarios, que tienen gran parte de la responsabilidad en los temas de inseguridad laboral. Nosotros, la segunda parte de su pregunta, mire, el empleo es nuestra obsesión, porque además estamos convencidos que el gran cambio de Andalucía viene por esa vía. Uh-huh. Mire, ayer estaba en Getafe, reunido con un grupo de empresarios, discutiendo con ellos la situación de nuestra provincia. Me decían ellos que probablemente, y yo lo comparto, estemos viviendo en Granada uno de los mejores momentos económicos del siglo. Es decir, se está generando empleo, hay crecimiento económico, aumenta el número de afiliación a la seguridad social. Y yo decía que todo eso es muy positivo, pero todavía estamos en tasas de desempleo muy altas, ¿no? Y sobre todo, el número de empleo que se llaman precario, empleo a tiempo parcial, empleo todavía, aunque ha disminuido en el último tramo de la legislatura, pero todavía es muy alto. Bueno, nosotros vamos a dedicar en la próxima legislatura 2,5 billones de pesetas a las políticas de empleo, y cuyo objetivo esencial es favorecer el empleo estable. Sí. Es decir, es favorecer... ojo, y le digo el empleo estable, que es distinto del empleo indefinido.
Sí.
Porque lo del empleo indefinido puede ser un elemento que no esté en el tiempo futuro mucho, pero sí el empleo estable, es decir, condiciones laborales de una cierta estabilidad temporal, con un salario regulado y que, bueno, le permita al trabajador generar una cierta estabilidad vital. Es decir, sé que voy a vivir aquí al menos 3 años y que voy a tener un salario regular o que puedo hacer. Y vamos a dedicarlo a través de distintas políticas y centrándonos en 3 sectores que nos parecen los más sobre los que hay que aportar más desde la administración pública, que son los jóvenes, porque decimos con una cierta satisfacción que tenemos la juventud mejor preparada de toda nuestra historia, lo que es verdad, porque, esas jóvenes dicen ahora sí es verdad, yo ya tengo el título, mi padre no tenía título, yo ya tengo un título universitario, pero mi padre al final iba al campo a trabajar o tenía esto y sobrevivía, ¿y yo qué hago con el título universitario, ¿no? Pues dedicado a los jóvenes, en primer lugar, para favorecer la propia actitud emprendedora, es decir, que generen empleo en nuevos espacios laborales, no en los clásicos, y podríamos hablar largo de ello. El segundo sector es la mujer. Del número, mire, se ha creado en esta legislatura 336.000 empleos en Andalucía, que es mucho, casi 4 puntos por encima de la tasa de generación de empleo española, ¿no? Bueno, pero todavía el 70% son de hombres y el 30% de mujeres. Quiere decir que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para que la mujer que se quiere incorporar al mercado de trabajo tenga posibilidades de hacerlo. Y eso requiere algunas medidas importantes porque... la mujer
tiene ¿de qué manera se va a hacer esto?
Sí, pues habrá que adoptar medidas del tipo, por ejemplo, porque un empresario, en condiciones de igualdad entre un hombre y una mujer, contrata al hombre. Mire, antes le preguntaban al hombre si tenía servicio militar hecho, y si no lo tenía hecho no lo contrataba, porque si este se me va a ir un año a la mili y tal, y no lo contrato. Ahora ven a la mujer y dicen, esta mujer es joven y tal, se casará, tendrá un niño, y si tiene un niño, pues tiene el derecho a la baja por maternidad, esos son tantos meses que los tengo que pagar, no lo prefiero.
Sí, bueno, estamos que son, la claro, población está envejeciendo.
Claro, claro, no, claro, ¿no? Claro. Por esa razón y por otra, pero esa es una parte de razón. Bueno, pues ahí tendremos que llegar. Mire, el parir fisiológicamente solo puede hacer la mujer, ¿no? Y es verdad. Pero cambiar un dodoti, lavar al niño, darle el biberón, no hay ninguna razón natural que diga que eso tenga que hacer la mujer. Y de hecho yo conozco parejas en que la mujer está en mejor situación profesional que el marido y por lo tanto la baja laboral la puede solicitar el marido en lugar de la mujer, con lo cual habrá que regular legalmente que eso sea posible. Y que el coste de la regulación no dependa solo de la voluntariedad, porque si depende de la voluntariedad, todavía tendríamos que ganar muchas batallas.
Sí.
Por ejemplo, hay que incentivar porque la mujer se acoge mucho mejor al trabajo a tiempo parcial. No, porque hay muchas mujeres que por proyecto vital plantean el que quieren una jornada laboral más reducida y quieren, habrá que buscar posibilidades para que el trabajo a tiempo parcial sea un trabajo estable, regulado y fijo, aunque no tenga por qué tener la jornada laboral. Es decir, abrir caminos para que la incorporación de la mujer sea posible. Y el tercer grupo en el que tendremos que trabajar, y ahí la solución será incentivando directamente el empleo, es el grupo de los mayores de 45 años.
Sí.
Digamos que son los tres colectivos en los que habrá que hacer un mayor esfuerzo para que su incorporación al mercado de trabajo sea posible. Y vamos a trabajar en esa dirección para seguir aprovechando lo que ha sido este ciclo de crecimiento económico, que ha sido un ciclo muy bueno para el empleo.
Sí.
Digámoslo también, lo que pasa es que partíamos de situaciones malas y a pesar de aumentar mucho el nivel de empleo, el descenso del paro es menor, entre otras cosas, porque nuestra población es muy joven.
Sí. Bueno, pues siguiendo con el tema del empleo, ¿qué propuestas tienen para los autónomos y para las amas de casa?
Bueno, el tema de las amas de casa es un problema con el que se frivoliza mucho. Ya hay estudios recientes de la propia OCDE y de la Unión Europea en que han estimado el aporte del trabajo de las amas de casa al Producto Interior Bruto de un país. Porque ahora dicen, bueno, si no existiese el ama de casa, es decir, si no estuviese, alguien haría las labores propias del mantenimiento de una unidad familiar. Es decir, y de hecho, pues cuando los dos cónyuges trabajan, pues hay alguien, una señora o un señor, que se encarga de ese trabajo, percibe un salario, se cotiza a la seguridad social y han aportado, y la aportación es muy considerable al Producto Interior Bruto. Miren, nosotros estamos barajando y la llevamos en el programa electoral una medida para posibilitar que las amas de casa puedan cotizar a la seguridad social de tal manera que cuando lleguen a la edad de jubilación puedan tener el derecho a pensión como lo tiene cualquier otro trabajador. No decir, bueno, porque eso puede ser a veces una opción vital o a veces no es una opción vital, forma parte de la cultura, de la tradición. Entonces, nuestra opción o nuestra propuesta iría por decir, bueno, consideremos que el trabajo de la ama de casa es un trabajo que en este caso no es retribuido porque forma parte, como si fuese una empresa familiar, pero estudiemos y planteemos la posibilidad de que a partir de determinada edad pueda cotizar a la seguridad social de tal manera que cuando llegue a la edad de jubilación tenga su pensión autónoma y no tenga que depender de las pensiones de viudedad o pensiones que son mucho más bajas que la pensión que podría tener ella mediante una cotización ordinaria, ¿no?
Bueno, pues el tema de los autónomos, ¿me comentabas?
Sí, bueno, el tema de autónomos es un tema más complicado. Ahí, más complicado en el sentido de que ahí tendremos que trabajar por profundizar en el régimen, en cambiar su régimen de la seguridad social. El problema del autónomo, el de la cotización. Sí, yo comprendo el problema. Ellos tienen un sistema de cotización del que no se sienten satisfechos, pero todos los que hemos estudiado trabajar en ese problema no hemos encontrado demasiadas soluciones. Y yo no me quiero comprometer aquí a decirles que tengo una solución mágica que les voy a resolver el problema, porque a mí no me gusta engañar a la gente. Y digo, mira, en esta legislatura, por ejemplo, en el Parlamento ha habido una propia comisión que está estudiando reiteradamente el tema de cómo liberar a los autónomos de sus cargas en la seguridad social y encontrar un sistema que pudiera ser más justo y equitativo, y las soluciones no se han encontrado con tanta facilidad. Bueno, yo creo que habrá que seguir trabajando porque es un sector importante en nuestra comunidad.
Sí.
Pero no tengo la solución y como no la tengo, no te la voy a decir ni en campaña electoral. Si la tuviera, te la diría.
Muy bien. Pues vamos a seguir hablando con Javier Torres Velá, pero después de la publicidad, no se vayan.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Inmobiliaria Santaella. Si usted quiere vender, comprar o alquilar su local comercial, casa o piso o quiere comprar o vender fincas rústicas, no se complique. Inmobiliaria Santaella se lo pone fácil, tramitando todas las gestiones con plena profesionalidad. Consulte nuestras ofertas. Confíe en un agente de la propiedad inmobiliaria. No se confunda. En Illora, Inmobiliaria Santaella, en calle Pilar Alto 18, teléfonos 958 46 35 80 y 46 31 31. Su elección más acertada.
Papi, ¿me prestas 25.000 pelas para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillos para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es jauja.
Muebles Puerma, una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Y en su primera tanda de ofertas podrá adquirir butacas relax desde 18.000 pesetas, tresillo clásico desde 42.000 pesetas, puff cama desde 15.000, posapiés desde 2.700 pesetas. Disponemos de una gran variedad de telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrece en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958 46 31 11. Campaña 2000 en Muebles Puerma.
Especial elecciones en Radio Parapanda.
Continúas oyendo Radio Parapanda. Estamos hablando con Javier Torres Vela sobre todos los temas de política que nos interesan en esta campaña electoral. Queremos recordar a la audiencia que pueden llamar al teléfono 958-463800 para preguntar al candidato cualquier cuestión de su interés. Vamos a seguir hablando con Javier Torres Vela sobre el tema de infraestructuras que tanto está dando que hablar en esta campaña. El tema de las autovías, de las carreteras provinciales, los puertos, los aeropuertos. Hay mucho que hablar en este tema.
Sí, sí, hay mucho que hablar. Mire, pasado mañana se cumplen 20 años del 28 de febrero, ¿no? Yo siempre digo que el 28 de febrero fue una gran apuesta del pueblo andaluz contra la resignación. Fue como decir, no nos conformamos con lo que viene ocurriendo en los dos últimos siglos, de que Andalucía sea solo tierra de mano de obra barata y condenada a su desarrollo. Y ganamos aquella batalla, y desde que la ganamos y se puso en marcha un proyecto político, nos pusimos a trabajar en lo que habían sido los dos cuellos de botella que consideramos que habían estrangulado el desarrollo andaluz. Y esos dos cuellos de botella, uno eran las comunicaciones, la infraestructura de comunicaciones, y otro era el capital humano. Mire, cuando en el 82 llegamos al gobierno, en Andalucía solo había una autopista de peaje Sevilla-Cádiz. Solo había una autopista de peaje, que por cierto sigue siendo de peaje, y además ahora han prorrogado la concesión el gobierno central. Sí. Y eso suponía, no es solo un problema de comunicación interna, sino el problema es que el espárrago de Huetortájar no llegaba a tiempo a los mercados internacionales, con lo cual su producción no podía ser, sí. o la fresa de Huelva, o como ocurre ahora el brócoli, que me quedé sorprendido otro día en Caniles, y que el brócoli de Caniles llega a los mercados londinenses en menos de 48 horas. Es decir, en Caniles, sí. ¿Verdad? Y parece impensable, bueno, lo estamos haciendo, uh-huh. Lo estamos exportando, y además llega en 48 horas. ¿Eso por qué ha sido posible? Bueno, porque de esa autopista Sevilla-Cádiz hemos sido capaces en este tiempo de hacer más de 1.500 kilómetros de autovía. Uh-huh. Pero no solo 1.500 kilómetros de autovía, sino hemos transformado los puertos. Hemos hecho del puerto de Algeciras el gran puerto de entrada a Europa. Hemos mejorado los puertos de Almería y el nuestro de Motril en la provincia de Granada, puerto que, por cierto, tiene un enorme futuro. Hemos transformado los aeropuertos de Málaga, de Sevilla, el de Granada en los últimos tiempos. Tenemos problemas que espero que podamos resolver, aunque sea cambiando el gobierno de España, que creo que en estos últimos cuatro nos ha ayudado poco. Porque fíjese lo que ha ocurrido en nuestra provincia. Mire, se hizo la autovía del 92 que le hizo la Junta de Andalucía de este a oeste. Nos comunica, entra por Loja y sale por Baza, llega hasta Puerto Lumbrera. Sí. Se ha completado en esta legislatura también la variante que va hacia Almería, el tramo de la provincia de Granada, variante de Guadí, sí, hasta Güeneja, está terminado. El gobierno central tenía que haber continuado la Granada Motril, ¿no? Sí. Que se había quedado en la afuera de Granada, y ahí sigue. No se ha hecho ni un solo kilómetro nuevo. Uh-huh. Y tenía que haber completado la Adra-Nerja,
sí,
que justamente ocupa todo el litoral granadino. No ha hecho ni un solo kilómetro. Quiere decir que la zona de mayor crecimiento económico junto al área metropolitana, que es la costa, está, sí, aislada en términos de comunicaciones. Que el gran reproche que además le podemos hacer y le debemos hacer al gobierno del Partido Popular. Mire usted no ha continuado el proceso que hubiese permitido conectar las dos grandes zonas de crecimiento económico de Granada, que son el área metropolitana y la costa. Nosotros, en lo que es competencia autonómica, porque esto es competencia estatal, aquí vamos a pelear, sí, y a exigir, pero lo tiene que hacer el Estado. Si ganamos los socialistas, lo haremos. Completaremos la autovía de la costa y está. Si no, exigiremos que se haga. Pero en lo que es competencia autonómica, nuestro proyecto para los años próximos es tratar de conectar las grandes comarcas del interior granadino a las vías de rápida circulación. Es decir, sabemos que la área metropolitana va bien, que la costa va bien, hemos propuesto y se están ejecutando programas líder y programas PRODER en el resto de la provincia, que están funcionando muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es que esas comarcas, Los Montes, la Alpujarra, el Marquesado, Mazahuaca, puedan conectarse de una manera mejor y más rápida. Ahí está. Y vamos a abordar el plan de la red secundaria de carretera. Sí. No hemos comprometido a que en el primer año, si nosotros ganamos elecciones, se aprobará la ley de carretera, y en esa ley de carretera se establecerán las carreteras de competencia autonómica y las carreteras de competencia de las diputaciones, y las de competencia autonómica las abordaremos en la próxima legislatura, con el fin de que esas comarcas se conecten a las vías de alta velocidad. Segunda cuestión, el ferrocarril. Ha ocurrido una cosa importante aquí. Miren, las transferencias en materia de ferrocarriles no están en la Junta de Andalucía, están en Renfe. Pero Renfe no ha invertido ni una peseta, con lo cual, si nosotros no hubiésemos hecho un esfuerzo adicional de Granada a Sevilla o Almería, se seguirían tardando 5 o 6 horas. Es decir, la Junta de Andalucía ha invertido más de 12.000 millones en la red transversal de Andalucía, sin tener las competencias, para hacer que hoy el viaje Granada-Sevilla o Granada-Cádiz o Granada-Almería sea un viaje en tren soportable. Pero el gran reto que tenemos que conseguir en la próxima legislatura y que nosotros nos hemos comprometido es que Granada se conecte a la vez.
Sí.
Hemos planteado y hemos demandado el AVE Córdoba-Málaga. Si se hace el AVE Córdoba-Málaga, la conexión a Granada y Jaén no es problemática, porque se puede hacer desde Bobadilla y, por lo tanto, esa conexión conectaría ya a Granada a las grandes redes de comunicaciones ferroviarias europeas. Sí. Es posible, los socialistas estamos comprometidos y hemos dicho algo. Eso es competencia del Estado, pero estamos dispuestos a cofinanciarlo desde la Junta de Andalucía con el Estado, si el Estado se compromete a incluirlo en el programa comunitario 2000-2006. Ahora el reto lo tiene el gobierno del Partido Popular, que hablan mucho pero se comprometen a pocas cosas.
Bueno, pues, ¿qué hay sobre el transporte público del área metropolitana?
Bueno, yo creo que el área metropolitana es probablemente el gran proyecto de la década.
Sí.
Yo creo que si lo hiciésemos bien, Si fuésemos capaces, los 22 municipios, los ayuntamientos, de hacerlo bien, estaríamos creando el tercer gran centro regional de Andalucía, porque estaríamos hablando de conectar un área de casi 500.000 habitantes, es decir, sería una gran ciudad. Que además está funcionando como gran ciudad. Mire, ¿qué hemos ido haciendo? Hablar de área metropolitana. Han llegado los ayuntamientos, han dicho, miren, yo no puedo gestionar solo los residuos sólidos urbanos, la basura.
Sí.
Y entonces se han ido asociando para, entre todos, resolver. Y bueno, ya tenemos el consorcio de los residuos sólidos urbanos. Después dicen, mire, yo no puedo resolver solo el agua, el ciclo integral del agua. Bueno, un consorcio. Y se han asociado para resolver el agua. Antes de ayer dijeron, bueno, el problema del transporte es que yo no puedo resolver el transporte.
Sí.
Porque es que ya hay problemas que un municipio no puede resolver. En este momento, ir de Fuentevaquero a Santa Fe puede ser más dificultoso en términos de transporte que ir de Fuentevaquero a Granada, ¿no? Y el tema no es menor, porque Fuentevaquero depende del distrito sanitario de Santa Fe. Y si una persona está enferma, tiene que ir aquí. Entonces, antes de ayer se constituyó el Consorcio del Transporte Metropolitano, que yo espero que en tiempo no demasiado dilatado, puesto que la planificación está realizada, empieza a funcionar, permita una intercomunicación de todos los municipios del área y permita también la gestión y el planteamiento de las nuevas vías, entre ellas el metro ligero y las nuevas rondas de circunvalación, que articulen mejor lo que va a ser esa gran ciudad de 500.000 habitantes.
Sí, bueno, pues este es un tema muy importante, el del transporte y el de la comunicación. También un tema que nos interesa es el tema de la salud. Hoy publicaba El Ideal una encuesta realizada por la Consejería de Salud en la cual se viene a decir que los usuarios están en su mayoría contentos con sus médicos, aunque hay algunos puntos que dejan que desear, como serían las esperas, la posibilidad de contactar telefónicamente y la intimidad en los hospitales. ¿Cuáles son las propuestas del PSOE en materia de salud para mejorar estos temas?
Sí, bueno, primero, la encuesta es lo que viene a reconocer una realidad positiva. Es decir, uno de los grandes cambios que se han producido en Andalucía son en los grandes derechos sociales. Es decir, en la educación, en la salud y en los servicios sociales. Por centrarnos en el derecho a la salud. Bueno, desde el año 82 venimos trabajando en establecer, por un lado, una red de atención primaria, en la que se han construido cientos de centros de la salud en todo nuestro municipio, una red de atención primaria que podemos considerar resuelta en un porcentaje del 92% en el medio rural y algo más bajo en las grandes ciudades. No digo la tenemos resuelta, no, podemos estar en un 92% y en las grandes ciudades en torno al 70%. Hemos construido una red hospitalaria de carácter comarcal que ha permitido que la red de atención primaria articulada a esa red hospitalaria produzca una buena relación entre la atención del enfermo y la atención hospitalaria, sin tener que ir siempre a desplazarse a la gran ciudad. Y hemos construido y estamos en, por lo tanto, y teníamos después la red de alta capacidad, situada siempre en los grandes núcleos urbanos, los grandes hospitales, en los que, bueno, esos que salen siempre en las noticias, como los que hacen los grandes trasplantes, el Reina Sofía, sí, el Clínico y tal. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, por un lado, completar la red de atención primaria, lo poco que nos queda. Segundo, en nuestra provincia, el Hospital Clínico en el Campus de la Salud, que va a ser probablemente el hospital más vanguardista y más moderno que se haga en España, un hospital que está previsto construir a lo largo de esta legislatura y que va a salir a licitación con un presupuesto cercano a los 15.000 millones de pesetas.
Sí.
Y segundo, a establecer un segundo cinturón de hospitales comarcales, que llamaremos hospitales de alta capacidad, que pretendemos o vamos a pelear para conseguir que nuestra provincia, en Guadix, en Órgiva y en Loja, en esos tres puntos, se puedan articular esos hospitales de alta capacidad.
Uh-huh.
Y junto a eso, aumentar las prestaciones. Es decir, bueno, ya hemos incorporado a todo el mundo al derecho a la salud, que había en Andalucía, que sí, unos 350.000 andaluces que no estaban dentro del sistema de seguridad social, ya están. Bueno, pues ahora vamos a trabajar para que las prestaciones bucodentales de los niños se puedan incorporar a la seguridad social, para que, sobre todo en la edad infantil, los temas oftalmológicos, de gafas, puedan incorporarse. Es decir, tratar de incrementar la seguridad social para aumentar el nivel de prestación y el nivel de derechos garantizado al conjunto de los ciudadanos, o al menos a los más débiles.
Sí. Muy bien, con respecto a este tema, ¿el medicamentazo cree que el ciudadano andaluz lo ha valorado positivamente?
Muy, muy positivamente. Mire, ha sido, fíjese, a veces estamos en la política muchas veces haciendo todo el discurso de la autonomía, del poder autonómico, de lo que significa, de que podemos decidir por nosotros mismos y tal. Sí. Bueno, pues a veces la gente lo entiende mucho mejor en algún elemento simple, y en este lo ha entendido. Y la gente va diciendo y dice por ahí, mire, ¿cómo tenemos poder que aquí no se paga la medicina? ¿No? Yo creo que ha sido, bueno, ha sido una decisión del presidente Chávez, como junto a la de las pensiones, que tiene un valor económico en lo que cuesta, pero que tiene un profundo significado de que la política se puede hacer de otra manera, de que no se hace la misma política. Para ahorrar en la seguridad social no hay que ahorrar a costa de los más débiles. Eso no tiene por qué ser así. Uh-huh. Y excluir, como se excluyen casi 800 medicamentos de la seguridad social, que son medicamentos que gran parte de ellos lo utilizaban los pensionistas, pues era ahorrar a costa de los más débiles. Bueno, pues en Andalucía el presidente Chávez dijo que no, y como tenemos las competencias y el poder para hacerlo, pues aquí esos medicamentos siguen en la seguridad social. ¿Y sabe lo que ha ocurrido? Que Andalucía es la comunidad autónoma de España que más ha ahorrado en gastos farmacéuticos. Uh-huh. La que menos ha gastado en gastos farmacéuticos. Sin excluir los casi 800 medicamentos del sistema de la seguridad social. Por lo tanto, una medida bien, muy bien valorada por los andaluces, y que ha demostrado la capacidad de gestión autonómica y política de Andalucía en comparación con otros, cuando el gasto sanitario se ha disparado en otras comunidades, a pesar de que allí los 764 medicamentos los tiene que pagar la gente.
Sí. Vamos a pasar al tema del agua. Las políticas hidráulicas del actual gobierno están provocando bastantes manifestaciones y descontento. Está claro que es una de las necesidades granadinas importantes del momento.
Mire, el problema mire, no es el agua ni las carreteras. Uh-huh. El problema es que la derecha española y la derecha andaluza no ha creído nunca en nuestras posibilidades, ¿no? Y entonces siempre estamos en una pelea tremenda por la derecha, de que entienda de que aquí hay suficiente capacidad para salir adelante, pero sí se nos facilitan los instrumentos para hacerlo. Sí. Mire, aquí perdimos la primera revolución industrial, perdimos la segunda, les tuvimos que ganar la autonomía también contra ellos, y ahora en estos 4 años podrían haber dicho, mira, hemos cambiado. Pues no han cambiado. Le he dicho antes, 0 kilómetros de autovía.
Sí.
¿No? Bueno, pues el nivel de embalse hidrológico de la provincia de Granada está exactamente en el mismo lugar que lo dejaron el último gobierno socialista de Felipe González. Y no solamente eso. Miren, la presa de Rule, que ahora se enorgullecen tanto de la presa de Rule, la han tenido retardada casi 2 años para que no los ciudadanos no viesen que esa era una presa que había sido licitada, adjudicada y propuesta por el gobierno anterior.
Sí.
Y la han retardado 2 años, pero esos 2 años son muy importantes, porque van a ser 2 años que se va a tardar más en terminar la presa. ¿O qué les pasa en la zona norte? Que además me sorprende mucho, porque el otro día, claro, vino la señora Martínez y la señora Tocino, y como no habían estado nunca allí, ni sabían de qué iba aquello, porque iban de oída, de algo que le habían contado, pues claro, han metido muchísimo la pata. Porque van a proponer una cosa, que es una propuesta abandonada por todos los municipios, incluidos los del PP, hace años.
Uh-huh.
Que es el trasvase San Clemente el Portillo, porque está abandonado por multitud de razones de carácter de impacto ambiental, de utilidad, muchas razones que ya la habían abandonado.
Sí.
Bueno, y ahora vienen aquí, pues mire, no han hecho ni una sola obra de infraestructuras cuando hay un compromiso de haber transformado 23.000 hectáreas de aquella comarca en regadío. De esas 23.000 hectáreas no hay ya por qué transformar las 23.000, es decir, de esas 23.000 hectáreas, prácticamente 13.000 se pueden resolver con San Clemente. Habría que aprovechar el canal de Jabalcón para poner en regadío las otras 10.000. Pero no están en ello, ni lo saben, ni lo entienden, ni tienen la voluntad política de hacerlo. Con lo cual, yo a eso le digo siempre una solución simple: transfieran a la Confederación.
Sí.
Transfieran a Andalucía, que verán cómo nosotros resolvemos ese problema.
que el tema del agua, sin duda, en Andalucía es de gran importancia, ¿no?
El agua es la sal de la vida. Claro. Es decir, mire, todas nuestras posibilidades de desarrollo futuro dependen del agua. Todas. Si nos vamos a la agricultura de alta capacidad tecnológica y competitiva, el agua es vital, tanto... Le contaba lo de Caniles, pero no es lo de Caniles, es lo de Elegido, es lo de Huelva, es lo de Carchuna, es lo de... Si nos vamos a la industria turística, el agua es fundamental. Es decir, todas nuestras posibilidades de desarrollo dependen del agua. Y además es un bien escaso en Andalucía. Y por lo tanto tenemos que aprovechar hasta la última gota el agua que tenemos. Y eso supone regularla mediante embalses, canalizarla, establecer además también... unos planes de regadío racionales.
Tener en cuenta el medio ambiente, ¿no?
Que tengan en cuenta el medio ambiente. Pues fíjese un problema que tenemos. La gente del Partido Popular, a veces, por no enfrentarse a los grandes agricultores del Valle del Guadalquivir, no limita el uso del agua. Y si este año se prolonga la sequía, tendremos serios problemas por su irresponsabilidad. Porque el agua debe tener un uso racional y hay momentos en que uno puede, para entendernos, regar a manta y hay momentos en que hay que regar gota a gota o regar menos.
Sí.
Y como estamos en tiempo electoral, no se están tomando medidas que después podemos pagar el conjunto de la población.
Ajá. Muy bien, pues vamos a pasar a unas preguntas que tenemos de los oyentes. En cuanto a la reivindicación de la llamada deuda histórica y del reconocimiento del censo, ¿por qué no se peleó también durante el gobierno del PSOE?
Bueno, primero la deuda histórica la reconoció el gobierno del PSOE. Uh-huh. Para poner la cosa en su sitio históricamente, el primer gobierno que reivindica la deuda histórica es el gobierno que presidía José Rodríguez de la Borbolla en el año 86, me parece. 86, en el 90, en el presupuesto del 90 ya figura una partida a cuenta de la deuda histórica.
Sí.
Segundo, el primer gobierno español que reconoce la deuda histórica es el gobierno de Felipe González del año 96, que la reconoce donde hay que reconocerla, en comisión mixta de transferencia, que produce un acuerdo que paga después el gobierno siguiente, pero lo paga porque había un acuerdo en comisión mixta de transferencia que tenía que pagar. Segundo, en el tema del censo, que es importante. Miren, el censo oficial de España lo aprueba el Consejo de Ministros y es oficial a partir del día que lo publica el Boletín Oficial del Estado. El censo que nosotros reclamamos es el censo que aprueba este Consejo de Ministros,
sí.
Porque anteriormente se había aplicado el censo que había aprobado el anterior Consejo de Ministros y habíamos recibido las cantidades de dinero por el censo oficial de España. El problema es que el gobierno de Aznar aprueba un nuevo censo. Y ese nuevo censo dice que en Andalucía somos 7.200.000 habitantes. Y por lo tanto, desde el momento en que el gobierno dice que somos 7.200.000 habitantes, tiene que pagar por ello. Y de hecho paga, por ejemplo, la financiación sanitaria o la financiación de las corporaciones locales. Lo único que no paga con respecto al censo que ellos han aprobado es la financiación autonómica. Y eso nos ha costado a Andalucía... en esta legislatura más de 200.000 millones de pesetas, lo que ha llevado que todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Popular, hayamos votado hasta 8 veces interponer un recurso de inconstitucionalidad a los presupuestos generales del Estado y que está en el Tribunal Constitucional a la espera de sentencia.
Pues veremos lo que ocurre con este tema. Otra de las preguntas que nos hacen es por qué siguen siendo eternas las listas de espera en las intervenciones quirúrgicas.
Hombre, no son eternas, hay listas de espera, pero se han reducido en casi un 30%. Uh-huh. Y depende de la dolencia, no en todas las dolencias tiene la misma, digamos, la misma espera. Se ha hecho un esfuerzo, y le vuelvo a repetir, en estos últimos 4 años se ha reducido más de un 30%, en algunas no hay listas de espera, en otras hay más del 30%, lo estoy hablando a la media, y bueno, estamos comprometidos en seguir reduciendo, y por eso vamos a ampliar la red hospitalaria, es decir, para tratar de seguir reduciendo la lista de espera e intentar llegar a que sean mínimas, ¿no?
Muy bien, también nos preguntaban sobre las nuevas tecnologías de la información, ¿para cuándo la tarifa plana de Internet?
Bueno, nosotros la llevamos en el programa electoral a nivel nacional. que es donde se puede hacer la competencia, y nosotros llevamos algo más en Andalucía, que es tratar de convertir que el acceso a la red se convierta en un derecho ciudadano, ¿no? Mire, hace 20 años, cuando ganamos el 28 de febrero, nos enfrentamos a un problema, que casi el 20% de la población andaluza era analfabeta. No queremos de ninguna de las maneras que dentro de 20 años nos digan que el 20% de la población andaluza es analfabeta tecnológica, porque el analfabetismo que viene es ese.
Sí.
Es decir, el analfabetismo que viene es aquel que no sepa en poco tiempo dominar las tecnologías de la información, manejarse en la red, navegar, comprar, vender, informarse, será un analfabeto tecnológico y estará en peores condiciones para incorporarse al mercado de trabajo. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el esfuerzo máximo que podemos. Mire, vamos a tratar de equipar a todos los colegios públicos de Andalucía con acceso a internet y con aulas de informática para que los escolares la puedan aprender. Vamos a facilitar el acceso al ordenador personal a profesores y alumnos mediante créditos muy baratos para que lo puedan y precio muy asequible. Y vamos a intentar abaratar mediante la tarifa plana el acceso a internet. Es decir, vamos a intentar. Y el programa, mire, el programa que tenemos este año está muy imbuido de que todos hagamos el esfuerzo para no quedarnos atrás. Es decir, sí. Lo que está ocurriendo es tan importante y tan rápido que Andalucía, que ha perdido muchos trenes, este no queremos que lo pierda. Cuando le hablaba antes del empleo, vamos a dedicar una gran cantidad de dinero para que nuestras empresas se adapten tecnológicamente a lo que está ocurriendo, porque el comercio se hace ya por la red, porque es mucho más rápido.
Sí.
Y bueno, el colegio, la empresa, la familia, vamos a intentar que nadie se quede atrás.
Muy bien, un tema muy importante, desde luego. Otra de las preguntas que nos hacían es por qué dejaron pasar 12 años sin aprobar una adecuada y progresista ley del aborto.
Miren, siempre en las sociedades siempre se dicen, en el año 2000, ¿por qué no hizo usted en el año 1980 lo que se... En las sociedades los cambios, y yo que soy un reformista, los cambios hay que ir haciéndolo incorporando a la mayoría de la población al cambio. Lo otro es despotismo ilustrado, y el despotismo ilustrado tiene malos resultados. Mire, en 1980 la mayoría de la población española no estaba en condiciones de asumir, no estaba ni asumía el aborto, para hablarlo con claridad, libre y gratuito a cargo de la Seguridad Social, que era la reivindicación de una parte de la izquierda. Pero en esa posición no estaba la mayoría de la sociedad española. Si se hubiese planteado entonces esa solución, probablemente el rechazo habría sido frontal y habríamos seguido teniendo un gravísimo problema. Planteamos una ley que aceptaba a la mayoría de la población, la ley de los tres supuestos, por razones que conocen. Bueno, y la población española ha ido madurando, como madura el cambio social. Es decir, la gente va aprendiendo y va planteándose nuevas metas y nuevos objetivos. Y en esa maduración hemos planteado un siguiente objetivo. Creemos que ahora la mayoría de la población ha comprendido que la decisión de tener o no tener un hijo es una decisión que corresponde en primer y básico lugar a la mujer. Sí. Y por lo tanto, se puede dar el paso de avanzar hacia el cuarto supuesto. Pero a veces el plantear la reforma a destiempo puede acabar con el propio objetivo de la reforma. Y la política democrática consiste en ir introduciendo cambios a los que va incorporando siempre la mayoría de la población.
Muy bien, pues esta era la respuesta de Javier Torres Vela, el candidato al Parlamento Andaluz por el PSOE, a las preguntas de nuestros oyentes, a los que agradecemos su participación. Tenemos que recordar que esta entrevista será emitida de nuevo aquí de 10 a 11 en Radio Parapanda. Ya solo nos queda tiempo para dejarle el micrófono abierto para que exprese cualquier mensaje a nuestros oyentes.
Bueno, yo le diría a los ciudadanos, a los que son mayores y tienen memoria histórica, que comparen y que puedan comparar la transformación que hemos vivido y que estamos viviendo en Andalucía en estos últimos 20 años, y que vean el cambio que se ha producido, no solo en el avance económico, sino en la cohesión social, le diría a los jóvenes que hoy son universitarios o que no son universitarios, pero que han sido escolarizados, que se encuentran en una sociedad de oportunidades que hace 20 años no existía, aunque tengan dificultades, que los mayores tienen un nivel de protección que no habían tenido nunca, pero que este proceso está inacabado. Uh-huh. Y que nos quedan, como le decía en la respuesta anterior, muchos retos que alcanzar. Hemos pasado de la resignación a la confianza. Hoy Andalucía no es una comunidad resignada. Hoy tenemos confianza, somos conscientes de nuestras posibilidades, pero hay que dar otro salto. Tenemos que pasar de la confianza a una comunidad emprendedora y activa, y eso supone, en el símil del tren, yo diría, todos los procesos de avance durante los dos últimos siglos nos han pasado y nos hemos quedado en la estación mirándolos pasar, como aquello de bienvenido Mr. Marshall, ¿no? En este momento estamos en el tren. Ya no pasan de largo, nosotros estamos montados en el tren, pero estamos en segunda. Y el salto que hay que dar es pasar a la primera del tren. Y podemos hacerlo, tenemos capacidad para hacerlo, y lo que yo les propongo es que sigan confiando en un proyecto progresista como el que viene desarrollando el Partido Socialista de Andalucía.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, Javier.
Muchas gracias a vosotros.